FM, Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:01. Estamos comenzando nuestra tercera hora de Tempranito y de mañana. Le agradecemos su tiempo, su sintonía. Hemos estado acompañándole desde el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Y aquí están las voces de Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Hospitalizan en Cuba a la dama de blanco Sonia Garro, encarcelada por motivos políticos y sin juicio desde hace más de un año y medio. Anuncia el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, la ETEXA, que permitirá la venta de servicios privados a la población. Indeciso el Partido Comunista de Chile de participar en un potencial gobierno de la candidata presidencial socialista Michelle Bachelet. Y Escocia quiere de nuevo llevar a un referendo el año próximo el tema de su independencia de Gran Bretaña.
Hospitalizan en La Habana a la dama de blanco Sonia Garro Alfonso, encarcelada por motivos políticos desde hace más de un año y medio sin haber sido juzgada. José Luis Ramos hizo contacto telefónico con la isla y nos pone al tanto.
La opositora Sonia Garro Alfonso, detenida el 18 de marzo de 2012 por motivos políticos, fue internada el pasado miércoles en El Salvador Allende, antiguo hospital La Covadonga, por los problemas de salud que padece, según informó a Radio Martí su hermana Yamilé Garro Alfonso, que pudo visitarla.
Llevó muchos días con sangramiento, tuvo muchas pérdidas. Además, está hace como 2 meses y pico con infección en los riñones. Cada vez se pone peor. Cada vez le aparecen más cosas y no sé, como las anteriores que tenía, no se las curan. Ella va de mal en peor. Y yo no sé si ahora ellos la llevaron para el hospital por la denuncia que yo hice de mala atención y la sacaron unos días para que yo me calmara. Yo ciertamente no creo en nada de lo que digan ellos.
La hermana de Sonia viene denunciando insistentemente la falta de asistencia médica dentro de la cárcel. La dama de blanco tiene problemas digestivos e infecciones en la piel, para la cual los médicos especialistas han indicado higiene y cambio diario de ropa.
Sí, yo no sé si ahora ellos la llevaron para el hospital por la denuncia que yo hice de mala atención y la sacaron unos días para que yo me calmara. Yo ciertamente no creo en nada de lo que digan ellos.
Garro está recluida en la prisión de mujeres en Del Guatao y su esposo Ramón Alejandro Muñoz en la cárcel combinado del Este.
Bueno, la abogada Amelia presentó recurso de apelación para un cambio de medida que esperara el juicio en la calle. Se lo negaron y sigue allí en la prisión porque no le aprobaron el cambio de medida.
La Fiscalía Cubana ha pedido 10 años de privación de libertad para Sonia y 14 años para Ramón bajo los cargos de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. El régimen suspendió el juicio fijado para el 30 de octubre contra Sonia Garro Alfonso y Ramón Alejandro Muñoz. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, la ETEXA, permitirá que trabajadores privados comercialicen servicios a la población. El gobierno aprobó la figura de agentes de comunicaciones entre los poco más de 200 oficios que pueden ejercerse por cuenta propia. ETEXA dijo que se podrá ofertar el servicio de llamadas telefónicas locales y de larga distancia nacional e internacional desde el teléfono de la vivienda de la gente. También venta y recarga de tarjetas prepagadas de telefonía fija, telefonía móvil y acceso a Internet, así como el cobro de la factura telefónica. Los agentes, que deben tener licencia y pagar impuestos, ganarán una comisión por los servicios prestados que le pagará la empresa. Y unos 436.000 cubanos son trabajadores por cuenta propia bajo licencia estatal. El modelo económico de China es una referencia importante para muchos países, incluidos los de América Latina y en especial para Cuba. Jorge Río Pedre nos informa.
La cúpula del Partido Comunista Chino ha resuelto disminuir la intervención del Estado en la economía y dejar que el mercado juegue un papel decisivo, lo cual se caracteriza como un paso clave, pero no incondicional.
No significa que vayamos a ver una profunda reorientación del papel del Estado en la economía en China. El Estado va a continuar teniendo un papel importante.
El gobierno de la China sigue siendo un gobierno cuanto menos autoritario, pero está lejos de ser un proyecto comunista, es un proyecto de formato capitalista al estilo chino.
El modelo chino significa una apertura de las empresas más grandes. Hoy en día hay empresas enormes de la China que son empresas privadas.
El proceso de apertura de Estados Unidos a China comenzó en 1972 y se consolidó en 1978 con el presidente Jimmy Carter y el entonces líder chino Deng Xiaoping.
La China de hoy día no es sino el resultado del proyecto que Nixon y Kissinger llevaron adelante para hacer de la China un proyecto capitalista en vez de un proyecto comunista.
Se cumplen los 35 años que Deng Xiaoping nos abrió el mercado y dijo, miren hacia el este. Y en realidad, si uno se pone a ver el dinamismo de la economía china, ha sido porque han abierto la empresa privada.
A pesar de que el Partido Comunista sigue en el poder, los expertos sostienen que el proceso hacia una economía de mercado en China es irreversible.
Oh, obviamente, es totalmente irreversible. O sea, China es un país capitalista y es un país que va a ser cada vez más capitalista.
El esfuerzo de cualquier chino es tratar de salir de la China rural y proletaria a la China capitalista.
Hace un par de semanas estuve en China, en una provincia, en el interior. La gente joven lo que quiere es acceder a la clase media. Lo que quiere es tener un apartamento, un carro y un trabajo.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, dijo que el 83% de las adolescentes estadounidenses de entre 12 y 16 años que van a colegios públicos han sido acosadas sexualmente. En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Power denunció que ese tipo de violencia es una vergüenza internacional que afecta al 35% de las mujeres en algún momento de su vida. Estados Unidos empezó hoy sus 16 días de activismo contra la violencia de género, una iniciativa internacional para concientizar a la población que la violencia de género es contraria a los derechos humanos.
En Radio Martí 7:09 minutos en la mañana. A casi un año de la masacre en una escuela de Estados Unidos, la Fiscalía da a conocer los resultados de su investigación. Y desde Nueva York nos informa Celia Mendoza.
Casi un año después de la masacre en la escuela elementaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde 20 niños y 6 adultos fueron asesinados, el fiscal del estado hará público el reporte de lo que sucedió ese día. El documento, que estará disponible en la página electrónica de la fiscalía, detalla lo sucedido, las llamadas de emergencia, tiempos de respuesta de las autoridades, así como si los procedimientos utilizados fueron o no efectivos. Se espera que este reporte dé enfoque a los hechos que tomaron lugar ese día hace 11 meses. Sin embargo, no se espera que dé mucho más detalles o respuestas al porqué de lo sucedido.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, felicitó por su merecido triunfo electoral al candidato presidencial del gobernante Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, y pidió a sus compatriotas mantener el civismo y evitar las confrontaciones. En cadena de radio y televisión, un día después de las elecciones, cuyos resultados parciales del Tribunal Supremo Electoral dan la ventaja a Hernández, Lobo dijo que no vale la pena las confrontaciones y pidió aceptar el mandato del pueblo porque esa es la democracia. El presidente hondureño concluirá su mandato de 4 años el 27 de enero del 2014.
En Radio Martí 7:11 minutos en la mañana. El Partido Comunista de Chile no ha decidido todavía si participará en el gobierno de Michelle Bachelet, en caso de que la candidata izquierdista gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
Aunque todo parece indicar que estarán dispuestos a ocupar cargos en un probable gabinete de Michelle Bachelet, los comunistas chilenos decidirán su disposición a integrar el gobierno luego de la segunda vuelta que enfrentará el 15 de diciembre próximo a la expresidenta y a la oficialista Evelyn Matthei. Guillermo Teller, líder del Partido Comunista Chileno, dijo a la prensa sobre la posibilidad de sumarse al gabinete de Bachelet.
Pero cualquier determinación que sea, estar dentro o fuera del gobierno, nosotros lo que sí ponemos en el centro es la defensa del programa. Y en eso nos vamos a jugar y en eso va a tener nuestro apoyo la presidenta en todo lo que sea cumplir programa.
Al igual que la derecha, la Democracia Cristiana ha advertido contra una influencia que radicalice el programa de Bachelet, en especial en cuanto a un incremento de los impuestos que disminuya el crecimiento, la inversión extranjera y aumente el desempleo. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:12. Gracias por estar con nosotros, le invitamos a continuar en sintonía. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com a cargo de Rolando Cartaya, nuestras notas habituales y el cierre con música. Mantenga la sintonía, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo domingo, 8 de diciembre, a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano, que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? No te lo pierdas. El próximo domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, está provocando brisotas del este al nordeste muy fuertes, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Este frente se enlaza con un nuevo centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo de México, donde ya se están reportando vientos con fuerza de galerna y donde se formará esta tarde un nuevo frente frío que debe avanzar sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, augurando un jueves muy frío para la época. Para Cuba hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos más numerosos en Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur en las regiones occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora. Del este al sudeste en la región oriental con igual velocidad. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur de Pinar del Río, pero poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Rafael García Toledo.
LeBron James tuvo otra actuación formidable anotando 35 puntos, seguido por Dwayne Wade con 21 tantos y 9 asistencias. El delantero LeBron James lideró este lunes en la NBA a los campeones vigentes, el Miami Heat, en una victoria de 107-92 sobre los Phoenix Suns. Otro que se destacó por el equipo de la capital del sol fue Ray Allen, que aportó 17 tantos, 9 de ellos con 3 tiros de 3 puntos saliendo del banco. El Heat sigue al frente de la división suroeste de la Conferencia del Este con un récord de 11 ganados y 3 perdidos, el segundo mejor del circuito después de los Indiana Pacers, que tienen 13 ganados y 1 perdido. Por los soles, que tuvieron 6 jugadores con marcadores de doble dígitos, el más destacado fue Channing Frye con 16 puntos y 8 rebotes. En Indianápolis, los anfitriones Indiana Pacers vencieron a los Minnesota Timberwolves con anotación de 98-84, con muy buenas actuaciones de Paul George y George Hill. Hill y George tuvieron una actuación excelente al encestar 26 puntos cada uno. Los Pacers mantuvieron un invicto en la casa al lograr, tras esta victoria, un balance de 8 ganados y ninguno perdido. George también aportó el triunfo 8 rebotes al tiempo que Hill lo hacía con 7 asistencias adicionales y 5 robos de balones. Por los Timberwolves, el actor principal fue el delantero Kevin Love, quien totalizó 20 puntos y 17 capturas, seguido de Nikola Petkovic, que registró 18 puntos y 11 rebotes. En Charlotte, los Celtics de Boston visitaron a los Bobcats y le aceptaron una derrota con marcador de 96-86, gracias a las actuaciones de Jordan Crawford y Gerald Wallace. Crawford encestó 21 puntos y Wallace 17, mientras que Brandon Bass y Jeff Green lo hicieron con 16 y 13 tantos respectivamente saliendo del banco. Por los locales, Kemba Walker fue el mejor con 28 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, seguido por Jared Henderson con 20 tantos y Al Jefferson con 14. En otros resultados, los Pistones del Detroit vencieron a los Bucks de Milwaukee 113-94 y los Rockets de Houston a los Grizzlies de Memphis 93-86. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, las informaciones. Hospitalizan en Cuba a la dama de blanco Sonia Garro, encarcelada por motivos políticos y sin juicio desde hace más de un año y medio. Anuncia el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, la ETEXA, que permitirá la venta de servicios privados a la población. Indeciso el Partido Comunista de Chile de participar en un potencial gobierno de la candidata presidencial socialista Michelle Bachelet. Y Escocia quiere de nuevo llevar un referendo el año próximo el tema de su independencia de Gran Bretaña.
Son exactamente las 7:19 y nos acompaña aquí en el estudio Rolando Cartaya, que nos quiere dar un adelanto de qué está sucediendo en nuestra página de internet, martinnoticias.com. Muy buenos días, Rolando, gracias por estar aquí.
Buenos días, Lucy, gracias a ti. Un saludo a los oyentes y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Elsa Morejón entrega el proyecto Emilia Obama. En una visita a Los Martí, la activista y esposa del expresionero político Oscar Elías Bisset contó que le entregó al presidente el proyecto Emilia en la ceremonia por el 50 aniversario de la Medalla Presidencial de la Libertad y que el mandatario la saludó en español, se hizo fotos con ella e insistió en lo lamentable de la ausencia de Bisset, que la ganó en el año 2007, a quien La Habana le negó el pasaporte. Presionar a la Unión Europea sobre Cuba y Venezuela. El eurodiputado checo Edvard Kosusnik declaró a Radio Praga que está presionando a la Comisión Europea acerca de la democracia y los derechos para Cuba y Venezuela. Kosusnik suele organizar encuentros con opositores cubanos y fue clave en la entrega del Premio Sájarov 2010 a Guillermo Fariñas. Y pasamos ahora a las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. En el número 1, desmantelan red que sacaba a cubanos para Haití. La red, que incluía 2 cubanos y 4 dominicanos, sacaba a personas de Cuba en frágiles embarcaciones con destino a Haití, para desde allí trasladarlos a República Dominicana, donde les organizaban la entrada ilegal en Puerto Rico. Número 2. Etexa permite a cuentapropistas vender servicios. Los agentes de comunicaciones podrán ofertar llamadas telefónicas locales y de larga distancia desde sus teléfonos, vender y recargar tarjetas telefónicas prepagadas y de acceso a Internet, así como cobrar la factura telefónica. En tercer lugar, la ya mencionada Elsa Morejón entrega el proyecto Emilia Obama. Número 4. Peloteros cubanos marchan bien en Venezuela. El inicialista Leslie Anderson, los lanzadores Hassan Peña, Joaner Negrín y Fran del Valle, y los jardineros Félix Pérez y Adonis García brillan en el béisbol profesional venezolano. Y en quinto lugar, Zelaya desconoce derrota electoral de su esposa. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, no admite los resultados de las elecciones del domingo anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, que sitúan a su esposa Xiomara Castro más de 90.000 votos detrás del candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Esto y mucho más puede encontrarlo en martinoticias.com.
Pues muchísimas gracias, estaba Rolando Cartaya con nosotros y seguimos con el tema. Estábamos hablando de la película Casa Blanca, que se estrenó un día como hoy en el año 1942, y algunas de sus curiosidades de las que tiene, bueno, pues muchísimas. La película se rodó completamente en estudios, con la excepción de una secuencia en la que se muestra la llegada del mayor Strasser, que se realizó en el aeropuerto de Van Nuys, allá en Los Ángeles. La escenografía de la calle, que fue usada para las escenas del exterior, habían sido recientemente, en aquella época, construida para otra película, La Canción del Desierto, y tuvo que ser redecorada para los flashbacks de París. El escenario permaneció en los almacenes de la Warner Brothers hasta los años 60, se pueden imaginar. Por su parte, el set para el café de Rick fue construido en 3 partes que no tenían conexión una con la otra, por lo que no se podía determinar en trazado lo que iba a ser su planta. De hecho, en una escena se hace pasar a la cámara a través de una pared, desde el área del café hasta el interior de la oficina de Rick. El fondo de la escena final, también en el que se muestra un avión pequeño, un modelo L-12 Electra Junior de la compañía Lockheed, con personal caminando alrededor, fue armado usando extras de baja estatura. Fue un avión de cartón dibujado a escala. Se usó humo para simular una neblina para cubrir la apariencia poco convincente de este modelo. Era una época en que la industria cinematográfica no estaba tan desarrollada, no existía los efectos de computadora que hoy se logran esas maravillas en los efectos especiales. Pues en aquella época no, y no obstante haber sido un avión de cartón, soltar la neblina, a nosotros en aquella época pues nos convenció. Tuvieron un equipo creativo que tuvo muchos detalles, hasta el punto de insistieron en que el loro que tenían era de verdad en el bar del loro azul, que se llamaba Blue Parrot Bark en inglés. Otro problema que tuvieron fue el de la estatura de Ingrid Bergman. Causó muchos problemas porque Bergman sobrepasaba por unos casi 5 centímetros a Humphrey Bogart, por lo que el director, en esta ocasión fue Michael Curtis, tuvo que elevar el actor sobre ladrillos, sentarlo sobre cojines en las escenas en que aparecían juntos. Los contratiempos también alcanzaron al productor cuando decidió que cuando había terminado el rodaje, la línea final de la película iba a ser: Luis, pienso que este es el comienzo de una bella amistad. Y tuvieron que llamar a Humphrey Bogart, que estaba en otra filmación, en otro lugar, para doblar esa frase. Después les sigo contando porque las curiosidades son realmente valiosas y hay muchas de ellas.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 7:30 en esta mañana de martes 26 de noviembre. Qué bueno que estén con nosotros, que tengamos su compañía. Y ya continuamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Visitó a la dama de blanco Elsa Morejón las instalaciones de Martí Noticias y expuso los detalles del proyecto Emilia. Desmantelan en República Dominicana una red que se dedicaba al tráfico de cubanos por el territorio dominicano. Inició el gobierno de Venezuela las fiscalizaciones al comercio para evaluar los precios de venta de las mercancías. Y tras más de año y medio de conflicto, el gobierno de Argentina y la petrolera Repsol llegaron a un principio de acuerdo de compensación.
En Radio Martí, 7:31 en la mañana. En una visita a la oficina de transmisiones a Cuba, la activista cubana Elsa Morejón, esposa del exprisionero de conciencia Oscar Elías Vicente, ofreció detalles de su encuentro con el presidente Barack Obama en la ceremonia por el 50 aniversario de la Medalla Presidencial de la Libertad, acto que aprovechó para entregarle al mandatario el proyecto Emilia y solicitar su apoyo para la lucha por la democracia en Cuba. Ricardo Quintana nos trae los detalles.
Morejón acaba de regresar de Washington. A esa capital asistió el pasado día 21 al acto por el 50 aniversario de la Medalla Presidencial de la Libertad, galardón que le fue entregado a su esposo en 2007.
Bueno, nosotros todo fue muy informal, pero sí pudimos conversar con el presidente, saludarlo, pudimos saludar al secretario de Estado John Kerry, a los Clinton, y bueno, todo fue muy bien.
Vicente también fue invitado por el presidente Barack Obama, pero no pudo salir de Cuba. Eres uno de los presos políticos liberados en 2010 que prefirió quedarse en su país y por tanto está sujeto a la llamada licencia extrapenal. Elsa Morejón abordó el tema de las reformas vigentes en Cuba, las cuales fue clara cuando dijo, no llevan ningún tipo de etiqueta de índole aperturista.
No están resolviendo el problema del pueblo de Cuba, del ciudadano común, de la gente pobre de Cuba que no tiene quien le mande ningún recurso al exterior, que no tienen dentro de Cuba manera de poder invertir en nada, y que pienso que bueno, que la mayor necesidad que tiene el pueblo es la liberación espiritual y la libertad.
Habló también de victorias espirituales y de la reconciliación entre los cubanos.
Eso es posible trabajando desde la profundidad del pueblo. Y la diversidad es muy importante, respetarse, la convivencia debe ser posible también respetándose la condición del ser humano, porque todos somos seres humanos independientemente de cómo piensen y en lo que crean.
En días recientes, en un encuentro en Miami, los opositores cubanos Guillermo Fariñas y Berta Soler pidieron al presidente Obama que no deje fuera a la oposición en una eventual negociación con el gobierno cubano.
Yo lo veo muy bien porque eso representa un apoyo moral para el pueblo de Cuba y para la disidencia y las voces democráticas en general dentro de Cuba.
¿Cómo es la Cuba que sueñan Elsa Morejón y el doctor Vicente?
Yo, una Cuba libre.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Una red que se dedicaba al tráfico de cubanos por el territorio dominicano fue desmantelada por las divisiones de inteligencia de la Policía y la Armada de la República Dominicana. Los detenidos fueron identificados como los cubanos Vladimir Meléndez y Mailer Lorenzo, y los dominicanos Ángel Familia Rivera y Carlos Manuel Núñez. Según un comunicado, la banda dedicada a la trata y tráfico de humanos gestionaba la salida de las personas desde Cuba hacia Haití en frágiles embarcaciones. Desde el territorio haitiano se tramitaba el ingreso ilegal de inmigrantes a la República Dominicana como punto de escala, y luego eran enviados a Estados Unidos a través de la isla de Puerto Rico. La banda tenía su centro de operaciones en la ciudad de Santiago, en el norte del país.
En Radio Martí, 7:35 minutos. Denuncia la opositora Donaida Pérez Paseiro la represión del régimen contra activistas en la ciudad de Placeta, Villa Clara.
En la noche del pasado viernes 22 de noviembre de este 2013 fueron salvajemente golpeados y arrestados los opositores pacíficos y Alexis Casanova Pérez y la Gabriel Cabrera Martínez, acusados de repartir proclamas en instituciones gubernamentales de este pueblo villaclareño de Placeta. En instituciones como el gobierno, Casa de los Combatientes, Partido Comunista de Cuba, la Chopin, emisora de radio, etcétera. Proclamas de libertad culpando al régimen del hambre y la miseria del pueblo cubano, exhortando a los jóvenes a reclamar sus derechos. Preguntas como ¿dónde está la justicia de la que tanto hablan? Así como exigiendo que deben de perseguir tanto a los opositores y se preocupen más por los problemas y muertes existentes en el poblado, entre otras, fueron algunas de las exigencias de dicha alcaldía, visiblemente escritas por alguien del pueblo, y por la que pagaron Casanova Pérez y Gabriela Martínez, quienes se metieron toda la noche en una de las celdas de la unidad policial de este poblado, y donde en el caso de Ciralensi apenas pudo dormir de dolor al presentar mucha inflamación en su zona cervical, y al que se le negó asistencia médica. Los represores no se adaptan a la idea de que el pueblo está abriendo los ojos, que los opositores no necesitamos papeles para decir lo que sentimos ni denunciar lo mal hecho. Lo hacemos a viva voz.
El campus de la prestigiosa Universidad Estadounidense de Yale reabrió el lunes luego de estar cerrada gran parte de la jornada por la denuncia de la presencia de un hombre armado que no fue hallado en el lugar. Agentes de la policía de Yale en New Haven y del estado de Connecticut llegaron al lugar poco antes del mediodía tras recibir una llamada anónima que denunciaba la presencia de un hombre armado en el campus. La policía inició la búsqueda por la zona residencial hasta completar todo el campus, pero no encontró a nadie sospechoso. La mayoría de los casi 13.000 estudiantes del centro están de vacaciones por el feriado del Día de Acción de Gracias que se celebra el jueves. Y tras la reapertura, la policía reconoció que podía haber sido víctima de una broma, pero prometió encontrar al autor de la llamada hecha desde una cabina telefónica.
7:37 minutos en nuestros relojes. El gobierno de Venezuela inició la fiscalización al comercio para evaluar los precios de venta de la mercancía. Álvaro Algarra desde Caracas nos trae los detalles.
En menos de un mes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha tomado varias decisiones con el fin de hacer frente a lo que él mismo denominó guerra económica, la cual supuestamente estaría propiciada por el sector privado y la oposición. Acciones de inspección, fiscalización y reinspección continúan desarrollándose en todos los centros comerciales del país, con el objeto de reducir el precio de artículos diversos.
El pueblo está muy satisfecho con las medidas implementadas por nuestro presidente Nicolás Maduro.
En recorrido por una zona eminentemente comercial de la ciudad de Caracas, pudo conocer el punto de vista de los ciudadanos y la gran mayoría se mostró a favor de la medida implementada para obligar a bajar los precios de los productos.
Por una parte me parece bien, pero por otra no, por las medidas que están tomando a veces las personas de como saquear.
A mí me parece muy bien, porque aquí no vamos a decir que todos los comercios, pero sí la gran mayoría nos tenían azotados.
Otros consideran que los empresarios se estaban aprovechando del trabajo honesto de los ciudadanos para luego venderles con excesivo aumento en las ganancias.
Saber que si se le dan unos dólares a 6.30 para traer unas mercancías para vendérselas al pueblo venezolano, no pueden saquear y robar como lo venían haciendo.
Sin embargo, a juicio de la parlamentaria Rosaura Sanz, lo que lograrán es quebrar a múltiples empresas que han arriesgado en el país.
La mayoría de esas empresas que hoy están cerrando porque ya no tienen cómo llenar nuevamente su alquiler. ¿Quién es el que sale perjudicado? ¿Es el empleado?
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Tras más de año y medio de conflicto, el gobierno de Argentina y la petrolera Repsol llegaron en Buenos Aires a un principio de acuerdo sobre la compensación como activos líquidos de la expropiación del 51% de las acciones del grupo español en YPF. El principio de acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos por la expropiación realizada en abril del año pasado. Los términos de este principio de acuerdo, que no han trascendido, deben ser aprobados por el Consejo de Administración de Repsol, que se reunirá en Madrid el jueves. Y en caso de que prospere, ambas partes desistirán de las acciones legales en curso.
El presidente de Guatemala lamentó la muerte de 7 niños por desnutrición y dijo que su gobierno está tomando medidas para enfrentar este flagelo. Los pormenores los escucharemos en la voz de Silvino Mendoza desde la Nación Centroamericana.
7 niños murieron en los últimos días en el sur del territorio de Guatemala como consecuencia de padecer de un cuadro de desnutrición aguda. El presidente guatemalteco general Otto Pérez Molina confirmó y lamentó el fallecimiento de los niños en el departamento de Escuintla.
Tenemos que decir que lamentablemente hemos tenido 7 casos aquí en el departamento de Escuintla en donde los niños han fallecido por desnutrición aguda, y lo cual es lamentable.
El presidente Pérez Molina explicó que se han detectado más de 1.600 casos de niños con desnutrición aguda en la región del sur y que el gobierno está intensificando acciones para lograr la recuperación de los menores con este flagelo. A nivel nacional, aproximadamente el 55% de la población infantil afronta problemas de desnutrición crónica. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El director del ballet del Teatro Bolshoi, Sergei Film, atacado en el rostro con ácido en enero pasado, regresó a Alemania para continuar su rehabilitación debido al empeoramiento de la visión de uno de sus ojos. Tatiana Stukalova, abogada de Film, dijo a agencias locales que a Sergei se le ha reproducido el proceso purulento en los ojos y que el ojo derecho prácticamente no muestra ningún progreso. Según la abogada, el director artístico vinculó la recaída con la inestabilidad que le causó el tener que comparecer en el juicio contra sus asaltantes, y entre los que figuran el bailarín Pavel Dmitrichenko. Filin ha tenido que someterse a 23 operaciones quirúrgicas en Alemania para recuperar parcialmente la vista antes de otras intervenciones de cirugía estética.
En Radio Martí, 7:41 minutos en la mañana. Las conversaciones de paz entre el gobierno y la oposición de Siria comenzarán el 22 de enero en Ginebra. Un nuevo intento para detener un conflicto que ha dejado más de 100.000 muertos en 3 años. Y desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos informa.
La conferencia sobre Siria, Ginebra 2, fue anunciada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para el 22 de enero. Al respecto, en Naciones Unidas, en Nueva York, Martin Nestirki, vocero de la secretaría. Como ustedes saben, se ha intentado convocar este encuentro Ginebra 2 sobre Siria desde hace ya algún tiempo. El secretario general ha también realizado esfuerzos para que la reunión se llevara a cabo en cuanto antes. En las discusiones trilaterales en Ginebra, se acordó la fecha del miércoles 22 de enero para convocar el encuentro. El secretario general Ban Ki-moon dijo que con miras al encuentro del 22 de enero, las partes en Siria pueden empezar a tomar pasos para cesar la violencia, permitir el acceso humanitario, poner a los detenidos en libertad y permitir el retorno a los desplazados y refugiados a sus hogares. La meta de la reunión es la de lograr un cuerpo gobernante transicional en Siria que incluya los poderes ejecutivos, militares y de seguridad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son exactamente las 7:42 minutos. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos a escuchar a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario habitual de Miguel Cosío. Tendremos algunas notas para compartir y el cierre habitual con música. Gracias.
Tempranito y de mañana.
Tempranito pique se extiende al domingo, comenzando el 1 de diciembre a las 8 de la mañana. Tempranito los domingos. una completa revista de variedades conducida por Juana Isa y Ramón Morel de Oro.
Ramón Morel de Oro que les habla, les invita para el tempranito los domingos. Conmigo va a estar
Juana Isa, quien trataré de llevarles la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo político, en nuestra América y en Cuba.
Y mucha sorpresa más en Tempranito los domingos.
Tempranito los domingos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, comenzando el 1 de diciembre por esta Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí incorpora a su programación estelar de fin de semana tres nuevos espacios. Así es, Radio Martí te ofrece los sábados y domingos a las 3 de la tarde, Cuba en la Semana. Un resumen completo con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. A las 11 de la noche, vive el mundo de la información en Martí Noticias a las 11 en punto. Edición de fin de semana, 30 minutos con lo último del acontecer de Cuba y el mundo. Y el domingo a las 8 de la mañana, Tempranito los domingos, una revista de variedades. 4 horas de información y muchas sorpresas. En compañía de Juana Isa y Ramón Morel de Oro. Es la programación estelar de fin de semana, comenzando este 30 de noviembre por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Somos Martí.
Y aquí está Lázaro Domínguez en su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, está provocando brisotas del este al nordeste muy fuertes, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Este frente se enlaza con un nuevo centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo de México, donde ya se están reportando vientos con fuerza de galerna y donde se formará esta tarde un nuevo frente frío que debe avanzar sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, augurando un jueves muy frío para la época. Para Cuba hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos más numerosos en Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur en las regiones occidental y central, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Del este al sudeste en la región oriental con igual velocidad. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur de Pinar del Río, pero poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Rafael García Toledo.
El astro de los Bulls de Chicago, Derrick Rose, se operó el lunes de una rotura de menisco de la rodilla derecha que lo tendrá inactivo el resto de la temporada. Rose, el jugador más valioso de la temporada del año 2011 en la NBA, se rompió los meniscos el viernes contra Portland. No había jugado la temporada pasada tras romperse los ligamentos anteriores cruzados de la rodilla izquierda en el inicio de los playoffs en el año 2012 contra Filadelfia. Desde el cierre de la campaña del año 2011, jugó apenas 49 partidos de la temporada regular y uno de los playoffs en el cual se lesionó. Con el aporte de Ross, los Bulls esperaban hacerle fuerza al Miami Heat de LeBron James en la Conferencia del Este y buscar su primer campeonato desde la era de Michael Jordan y Scottie Pippen. Pero en cambio se encuentran luchando por salir adelante sin un jugador clave. Lo lamentamos mucho por Derrick. Está de buen ánimo dentro de lo que se puede esperar en estas circunstancias, pensando en su rehabilitación, comentó el técnico Tom Thibodeau el domingo, antes de que el club anunciase que no podría contar con Rose por el resto de la temporada. Típico de Derrick, se preocupa por el equipo, pues se preocupa por sus compañeros. Los Bulls cayeron en la primera ronda de los playoffs del año 2012 ante Filadelfia, luego de perder a Rose y también sintieron su ausencia la temporada pasada. Su recuperación fue casi un circo. Se lo veía ensayando disparos antes de los partidos y los aficionados se preguntaban por qué no estaba jugando, sobre todo cuando el equipo sufrió una serie de lesiones en la recta final. Se especuló que los asesores Rod le dijeron que no jugase la temporada pasada y que hubo un distanciamiento con los directivos, algo que el jugador negó. Rod no tuvo un retorno particularmente feliz. Tenía un promedio de 15.9
tantos por partido y encestaba apenas el 35% de sus tiros. Lució un poco mejor en sus dos últimas salidas, en la que anotó 19 puntos contra Denver y va ante Portland. Ausente Rose, el veterano Kirk y Mark Stiger tratando de ocupar su lugar. Sabemos lo que hay que hacer, no podemos lamentarnos, hay que hacerse fuerte y sacar resultados, dijo Tobio. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Visitó la dama de blanco Elsa Morejón las instalaciones de Martín Noticias y expuso los detalles del proyecto Emilia. Desmantelan en República Dominicana una red que se dedicaba al tráfico de cubanos por el territorio dominicano. Inició el gobierno de Venezuela las fiscalizaciones al comercio para evaluar los precios de venta de las mercancías. Y más de año y medio de conflicto, el gobierno de Argentina y la petrolera Repsol llegaron a un principio de acuerdo de compensación.
Son las 7:49 y como es habitual le damos la bienvenida a Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy, saludos y buenos días. Lucy, tenemos noticias del Papa Francisco, que ha emitido su primera exhortación apostólica, se llama La Alegría del Evangelio, y es interesante lo que está pasando en el Vaticano. Ya sabíamos, lo habían dicho muchos analistas, que el Papa traía algo en la bola, como decimos en buen cubano, y Francisco está apostando por una renovación completa de la Iglesia. Hay que ver si lo puede hacer. Y frases algunas que dijo en este mensaje papal. Dijo: la Iglesia no tiene el monopolio de la interpretación de la verdad, y la Iglesia no se puede seguir obsesionando con la doctrina moral. No recuerdo un papa que lo haya dicho así, ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI, y repito, habrá que ver si el Papa lo puede llevar a cabo. Ahora, interesante también, el Papa dijo que en su texto que el aborto, el tema del aborto, tan cuestionado y tan polémico, así como la ordenación de las mujeres, o sea, mujeres sacerdotes, no son temas que pueden estar en discusión. Él está apostando por una Iglesia que, según él, vuelva al principio misionero de Cristo y que sea una Iglesia mucho más que abogue por los pobres. Ahora, este texto del Papa Francisco me llama la atención que haya salido después de los escándalos que envolvieron a la Iglesia y salpicaron de paso los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y después de la famosa reunión en octubre en el Vaticano con los obispos de todo el mundo en octubre del 2012, y ahora lo que queda por delante es si los preceptos que dice él que dio Cristo, que no son muchos, puedan llevarse sin el miedo de revisar las costumbres. Interesante el mensaje del Papa, es el primero que firma, es un texto largo y está pidiendo por la conversión del papado y por una saludable descentralización de la Iglesia Católica. Así que ahí está, veremos lo que dicen los analistas. Gracias, Lucy, saludos y buenos días.
Muchísimas gracias, muy buen día para ti, te esperamos mañana. Y bueno, hemos estado comentando acerca de la tradición, de las costumbres, de la historia, de la fiesta tradicional del Día de Acción de Gracias, una fiesta que involucra a los Estados Unidos, una fiesta muy importante para nosotros, y también se celebra en Canadá. Hablamos de las tradiciones, de las cenas familiares, del famoso desfile que se hace en Manhattan, que las tiendas por departamento Macy's hace un gran desfile por las calles de Manhattan allá en Nueva York, y esto atrae a millones de personas a la avenida Broadway para ver los enormes globos gigantes y presenciar las actuaciones de los artistas invitados. Y nos quedamos hablando de que era el inicio de la temporada de compra. Después de la fiesta de Thanksgiving viene aquí lo que le llaman el Viernes Negro, y se conoce así porque es la tradicional apertura de la temporada de las compras navideñas. Lamentablemente he venido observando que en los últimos años no solo es el Viernes Negro que se que empezara a una hora normal después de la gente terminar su cena. Estoy viendo que muchísimas fiestas familiares todavía no han terminado de engullir el pavo, pues se salen corriendo, y cuando me ha tocado venir a trabajar ese día en la madrugada, pues hemos visto los centros comerciales llenos, repletos de gente durante toda la noche haciendo compras. Como la mayoría de los negocios y las oficinas están cerrados ese viernes, pues la gente se vuelca a las calles, se va de tiendas, se va a los centros comerciales, a los almacenes, a los restaurantes. Es algo realmente increíble lo que sucede, y estoy viendo que en los últimos años, pues la hora de irse a comprar del viernes cada vez se va adelantando. Antes la gente salía a comprar el viernes a partir de las 12 de la noche. Ahora yo veo fiestas que están terminándose a las 10 y las 11 y parece una estampida. Aquello es a ver quién se va más rápido y quién llega. Yo sé que hay unas oportunidades de rebajas increíbles, pero me parece que ha tomado un poco de exageración esta fiesta, que lo que es realmente familiar, una fiesta para dar gracias, pero bueno, no obstante, vamos a dar gracias también por lo que se compre, pero la gente no, me parece que no debería empezar el viernes el mismo jueves.